un tal Jesús. Un cielo nuevo y una nueva tierra.
¡Marta! ¡Marta! ¡Ven, corre! ¡Marta! ¡Despiértate!
¿Qué pasa, María?
¡Que le llegó la hora a la vecina Susa!
¿Qué? ¿Tan pronto?
Sí, ¿no la oyes? Oh. Sí está dando más gritos que Raquel en drama. Vamos, Marta, espabilate.
Bueno, está bien, María, cálmate, cálmate, ¿eh? Que no eres tú la que vas a dar al
bueno.
¿Pero qué pasa aquí, si se puede saber? ¿A qué viene tanto alboroto?
Una vecina que ya tiene los dolores. Y en toda Betania no hay mejor partera que mi hermana Marta.
Bueno. No es que yo quiera dármelas, pero a más de un becerro yo le he cortado la tripa del ombligo. Así que, si hay que ayudar en algo...
La ayuda tuya es quedarte aquí, tranquilo, en la taberna. Vamos, Marta, deprisa. Anda, Felipe, vete a dormir con los demás. Vamos.
¿Y quién va a dormir con esos chillidos, hombre? ¿Por qué las mujeres no aprenden a parir de día, eh?
Marta y María, las hermanas de Lázaro, salieron de la taberna y entraron en el portal vecino. Pasaba ya de la medianoche. Era una casucha pobre y desvencijada, bueno, como la de todos los campesinos de Betania. Lamentándose sobre una estera de paja estaba recostada la pobre Susa, con las dos manos sujetándose el vientre. A su lado y sin saber qué hacer, el marido esperaba.
Yo digo que van a ser mellizos, porque esa barriga parece el Monte Tabor.
Que Dios no la oiga, vecina. Si ya pasó trabajo para alimentarla a ella, ¿qué será con dos bocas más?
Bueno, no se preocupe, buen hombre. Dicen que todos los niños vienen con un pan bajo el brazo, ¿o no?
Entonces, el mío nacerá manco, estoy seguro.
Bueno, vamos, Lucy, usted espera afuera, ¿eh? Cuando el niño nazca, ya le avisaremos.
Mientras Marta se arremangaba la túnica para asistir a su vecina, el marido de Susa vino buscando compañía a la taberna.
¡Caramba con tu mujer, Lucio! Chilla como si la estuvieran despellejando viva.
¿Y qué quieres que haga, Felipe? El niño es más cabezón que tú y no puede salir. Lleva 4 horas pujando por dar a luz y nada.
¡Ay, nosotros 4 horas pujando por dormir! Y nada tampoco. Lázaro, alégranos la noche con un par de jarras de vino. ¡Ah, no seas tacaño!
Bien dicho, Pedro. Al mal tiempo, buena cara.
Pues mira, mira las otras caras que se asoman por ahí. ¿Qué, Santiago? Tampoco tú puedes pegar ojo, ¿eh? Ni tú, Natanael.
¿Quién va a poder con esa gritería?
¡Lázaro! 4 jarras de vino en vez de 2.
Uno tras otro, fuimos dejando las esteras y reuniéndonos en el patio. Los gritos de Susa llegaban hasta la taberna y nos despertaron a todos.
Aquí está el vino. Y aquí tienen semillas de calabaza para mascar. Compañeros, ¿qué prefieren? ¿Jugar a los dados? ¿Contar chistes? ¿O rezar para que el niño de este vecino nazca bueno y sano?
Aunque nazca con 6 dedos, pero que nazca pronto, caramba.
No hables así, Nata. Que ya bastante desgracia tiene el pobrecito. Yo no querría ver el pellejo de ese infeliz.
¿Por qué dices eso, Felipe? ¿Qué pasa con mi hijo?
No, con tu hijo no pasa nada, Lucio, pero...
¿Pero qué? Habla claro.
Que esto se acaba, amigo. ¡Pobre hijo tuyo! Llegó tarde al mundo. Antes que lo desteten, ya habrá sonado la trompeta del juicio final.
A ti es el que hay que quitarle la teta, Felipe. Pero a ver, ¿de dónde has sacado eso?
Eso lo dijo Jesús el otro día, cuando pasamos junto a la muralla de Jerusalén. Ya no se acuerdan. Yo lo oí con mis 2 orejas.
Pues ve y lávatelas, a ver si oyen mejor.
Jesús dijo que el mundo se acaba ya. Y que esto va a ser peor que el diluvio de Noé. El cielo va a temblar. Y las estrellas nos caerán en la cabeza. ¡Se acabó todo! ¡Se acabó el mundo! Tu pobre hijito solo podrá ver polvo y ceniza.
¡Embustero, Felipe! ¡Jesús nunca dijo eso!
¡Que sí lo dijo! Y también dijo que él sabía la fecha del fin del mundo.
¡No, no me digas!
¡Sí te digo!
Mientras discutíamos, Jesús apareció por la puerta del patio estirando los brazos y bostezando. Tampoco él podía dormir.
¡Eh! ¡Ahí está el hombre! Moreno, ven acá.
¿Cuánto falta? Dilo claramente.
¿Cuánto falta para qué?
¡Para que se acabe el mundo!
Yo pensé que ya se había acabado. Entre los gritos de la mujer y los de ustedes...
Camaradas, este parto va para largo. Venga, Jesús, bebe un trago. Límpiate las legañas y dilo sin rodeos. ¿Cuándo demonios se va a acabar el mundo?
Pero... Bueno, ¿qué pulga les picó a ustedes para estar discutiendo de eso a estas horas?
Porque hay que ser precavidos, qué caray. Hay que ir comprando la madera y la brea para fabricar el arca. Tú no dijiste que viene un diluvio peor que el primero. ¿O ya no te acuerdas?
Yo dije eso, Felipe.
Bueno, si no lo dijiste tú, da lo mismo. Porque está escrito. Lo dicen todos los profetas en las Escrituras Santas.
No, no, no. Lo que está escrito es que ya no habrá más ningún diluvio. Dios se lo prometió a Noé.
Eso es. Con agua o sin agua, eso me es igual. Pero lo que sí habrá es terremotos y cosas espantosas en el cielo y en la tierra cuando llegue el último día. ¿Es o no es así?
Oh, pues yo no sé, Felipe. Eso era lo que pensaba el profeta Elías. Y luego, mira la sorpresa que se llevó.
Elías iba atravesando el inmenso desierto del Negev de camino hacia el Sinaí, la montaña de Dios. Iba tan cansado que se tiró bajo una mata de retama, se deseó la muerte y se durmió. Pero un mensajero de Dios vino a despertarlo.
Elías, Elías, vamos, levántate y come algo. Tienes un largo camino por delante.
Elías se levantó. Comió y echó a andar a través del desierto con el sol hirviéndole sobre la cabeza. Caminó 40 días y 40 noches y al fin llegó al monte Sinaí.
Ahora veré a Dios.
¿Dónde estás, Señor? ¿Cómo eres tú?
Elías subió al monte para ver a Dios. Y lo primero que vio fue un huracán que pasaba. El huracán soplaba tan fuerte y levantaba tanta arena que el sol se oscureció. La luna perdió su brillo y todas las lámparas del cielo, las estrellas grandes y las pequeñas, se apagaron con la furia del viento.
¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Al fin te conozco! ¡Eres el estampido de la tormenta y la violencia del huracán!
Pero nadie respondió a su voz. Porque Dios no estaba en los truenos ni en las ráfagas del viento. Después comenzó la tierra a temblar. Y el terremoto era tan fuerte que las columnas del mundo se tambalearon, las montañas se rajaron de arriba abajo y las rocas se quebraron en mil pedazos.
¡Dios mío! ¡Al fin te conozco! ¡Tú eres la sacudida del terremoto!
Pero nadie respondió a su voz, porque Dios tampoco estaba en el rugido de la tierra ni en la avalancha de las piedras. Después se levantó un fuego grande. Una hoguera crepitante surgió de las entrañas del mundo y arrasó con todo y no dejó más que polvo y ceniza.
¡Al fin, Señor! ¡Al fin sé cómo eres! ¡Un fuego abrasador!
Pero el fuego guardó silencio, porque Dios tampoco estaba en la terrible llamarada. Y al final se oyó como el susurro de una brisa suave. Era como un soplo que refresca, como el aliento de un padre en la frente de su hijo o como el beso de una madre en la mejilla.
¿Y Elías? ¿El hombre que ardía en celo por Yahvé, el profeta del rayo, del fuego y del terremoto? Comprendió que Dios estaba allí, en aquella brisa ligera. Así fue el encuentro de Elías con Dios. Y yo pienso que así será también nuestro encuentro con él al fin del mundo.
Bueno, bueno, está bien, Jesús. Con huracán o con brisa suave. Pero yo vuelvo a lo de antes. ¿Cuándo demonios se acaba esto?
Digo lo mismo que Lázaro. ¿Cuándo va a sonar la trompeta, eh?
Y qué sé yo, Felipe. Eso es asunto de Dios. El asunto nuestro es vigilar y estar preparados como los buenos siervos que esperan despiertos hasta que llegue el patrón. Lo demás es cosa de Dios.
Vamos, Moreno. Que entre amigos no debe haber secretos. A lo mejor Dios te guiñó un ojo a ti y te dijo ya la fecha.
O a lo mejor no hay fecha, Pedro. Porque el reino de Dios no cae de arriba como el maná. El reino de Dios hay que amasarlo entre todos como el pan.
Ah, pues nosotros ya llevamos 3 años amasándolo, caramba. ¿Cuándo Dios va a meter la mano y a sacar el pan del horno, digo yo?
Todavía falta un poco, Pedro. Todavía hay que caminar un buen trecho, como Elías, hasta llegar al Sinaí.
Pero dime, Jesús, ¿veremos algún día al final?
Antes habrá que ver guerras y desastres, porque todavía hay mucho egoísmo en el mundo. Los de arriba no quieren aflojar la cuerda, y nosotros no podemos echarnos a dormir bajo una retama. No, habrá que pelear y duro. La lucha será larga, sí. Nos perseguirán, nos matarán, y gritaremos más que tu mujer, Lucio. Y eso no será más que el comienzo de los dolores hasta que estalle el huracán de los pobres reclamando justicia y la lucha se haga tan encarnizada que las naciones de la tierra y los poderosos de este mundo tiemblen por lo que se les viene encima. Todo esto tendrá que pasar primero. Son los gritos del mundo que está dando a luz.
Y después, Jesús.
Después, cuando este mundo viejo haya pasado, vendrá la brisa suave, un cielo nuevo y una nueva tierra donde ya no habrá llantos, ni guerras, ni hambre, ni dolor. Y aparecerá sobre las nubes del cielo la señal de Dios, el arco iris de la paz. Y los hijos de Dios, todos los hombres de buena voluntad, heredaremos la tierra y podremos vivir en paz y ser libres.
Pero nosotros veremos ese día, Jesús.
No lo sé, Felipe. A lo mejor sí. O a lo mejor lo verán nuestros nietos, o los nietos de nuestros nietos. Eso no importa, pero ese día llegará. Tarde o temprano los pobres cantaremos victoria. Dios lo prometió y su palabra no falla. El cielo y la tierra pasarán, pero esta promesa de Dios no fallará.
En ese momento entró María por la puerta de la taberna gritando y alborotando.
¡Charlatanes! ¡Corran, que ya nació un varoncito más salado que el agua del mar!
Mira qué preciosidad, Lucio. Se parece a ti,
¿eh? ¡Qué va! Se parece a la madre. Mírale los ojitos y la nariz.
¡Eh, Lázaro! Trae vino de la taberna y vamos a brindar por el nuevo israelita que ha puesto sus patas en este mundo.
Y por el papá que está más contento que se hubiera cantado el cantar de los cantares.
Y por la madre que ha hecho el mayor trabajo.
Lázaro nos trajo el mejor vino de su taberna y nos quedamos conversando en el patio de la casa de Lucio hasta que los gallos anunciaron el nuevo día. Susa, que había pasado tantos dolores durante aquella noche, ya no se acordaba del aprieto por la alegría de tener un hijo en su regazo.
Un tal Jesús. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.